Felicita, ¿cómo te encontrás?
Muy bien. Bueno, vamos a hablar de algo que sí es mucho más serio, más importante y que venía preocupando ya la posibilidad de que Baraldini también accediera al beneficio de estar en su casa, ¿no? De la prisión domiciliaria. Ya varios de los represores pampeanos habían accedido a este beneficio. ¿Cómo te llegó la noticia?
En el día de ayer se nos comunicaron desde el tribunal oral la resolución y bueno, ya con las querellas nos encontramos trabajando para antes del día jueves de la semana próxima, que es el vencimiento del plazo,
sí.
Ya presentar el recurso de casación, obviamente oponiéndonos a la misma.
¿Cuándo volvería a su casa? ¿Tiene que pasar ese plazo, digamos, para que él acceda efectivamente al beneficio?
Sí, igualmente, más allá de la resolución de fondo, que es el otorgamiento de la prisión domiciliaria, lo que también se van a tener en cuenta los distintos mecanismos que exigen el Ministerio de Justicia de la Nación, a los fines de que una vez que se elija el domicilio, que había sido una de las falencias en el otorgamiento anterior, el domicilio en la ciudad de Santa Rosa, a los fines de fijar la prisión domiciliaria, deben tomarse unos mecanismos de seguridad a los fines de que no, de asegurar su permanencia en el mismo.
Disculpame, ¿por qué había sido una falencia? ¿No se había configurado un domicilio o el domicilio no era...?
Sí. Porque lo que pedía la defensa de Baraldini, una vez que se había otorgado en un primer momento la prisión domiciliaria, era que el domicilio lo fijaran en la ciudad de Buenos Aires.
Ajá.
Obviamente este planteo no fue convalidado por el tribunal y que, si bien le otorgó la prisión domiciliaria, le exigió que fijara el domicilio en la ciudad de Santa Rosa, que es donde se está llevando el juicio en ciernes, ¿no?
Claro, claro.
Pero bueno, en el día de ayer nos notificaron, ya se preveía esta decisión porque el 28 de junio ya la Cámara Federal de Casación se había expedido, y bueno, lo particular es que, desmenuzando un poco el fallo, hay un voto muy particular, que es el voto de Díaz Lacaba, en donde, si bien se vota a favor de la domiciliaria, se reconoce que el voto de la Cámara Federal de Casación Penal, que en su momento nosotros nos habíamos remitido, y eran los mismos jueces que habían participado de la denegatoria de la prisión domiciliaria Milagro Sala, le cuestionan la aplicación automática con respecto a la edad de Baraldini para el otorgamiento de la prisión domiciliaria.
Ajá.
Eso fue uno de los aspectos que nosotros nos habíamos percatado y obviamente nos habíamos opuesto, en el sentido de que entendíamos de que no es una aplicación automática el instituto de la prisión domiciliaria y que debe valorarse conjuntamente con otros estudios interdisciplinarios e inclusive a los fines de asegurar el desarrollo normal de los juicios, prevenir cualquier tipo de incidencia en lo que puede ser un riesgo procesal para el proceso, ¿no?
No hay que olvidarse que estuvo prófugo, ese sigue siendo, me parece, uno de los elementos más importantes, ¿no?, a la hora de pensar en estos beneficios.
Exactamente, nosotros cuando nos opusimos en un primer momento a la prisión domiciliaria, una de las cuestiones que remarcamos fue de que no solamente se encontraba prófugo, sino que entendíamos que todavía se encuentran vigentes las conexiones y los vínculos que él detenta. Esto inclusive graficarlo en la declaración de impunidad que él desarrolló cuando tuvo su derecho a indagatoria, en donde se expresó libremente,
sí,
y lejos de cualquier remordimiento o cualquier disculpas hacia todo lo sucedido, o por lo menos perdón hacia las víctimas que se encontraban enfrente, reivindicó totalmente su postura y prácticamente exigía un agradecimiento por haber contado con su presencia durante la última dictadura cívico-militar en nuestra provincia. Y reivindicó y obviamente ocultó todos los andamiajes y los vínculos, tanto humanos como los vínculos de inteligencia, que él detentaba en el país de Bolivia, que eran gráficos y que fueron denunciados en su momento por la ministra Garré.
Claro, claro. Antes de esta noticia, habíamos escuchado hace un par de semanas, en el comienzo del proceso, al abogado defensor de Baraldini diciendo: gracias a Baraldini no hubo muertes acá en La Pampa, ¿no? Una cosa terrible, reconociendo que había tortura, secuestros y demás, pero acá Baraldini dio la orden de que no se mate a nadie, prácticamente es eso lo que decía.
Sí, y fue un contraste muy grande que luego de Baraldini declarara a Quartucci, porque fue lo más simbólico de esa jornada fue, vaya la redundancia, el contraste entre esos testimonios, donde
sí,
uno planteaba de que no existió ninguna denuncia penal en su contra, y otra persona reconocía de que el operativo efectuado en Jacinto Araoz había estado bajo las órdenes de Baraldini, y que tuvo como consecuencia una persona teniéndose que escapar durante 7 días sin comer, sin poder alimentarse, hacia la ciudad de Bahía Blanca. O sea, ahí es como que queda al desnudo y no hay mucho más que agregar cuando uno presenta y se presenta esos testimonios y los escucha un poco, y ahí uno empieza a entender también la lógica que tuvo el terrorismo de Estado y cómo muchas prácticas se repetían a lo largo y ancho del país.
Claro, claro. Ahora, este cambio de contexto, sin duda, a ver, lo favorece, lo pongo entre comillas, si querés, a Baraldini, ¿no? Pero esta actitud de Baraldini, esto de reivindicar lo hecho durante la dictadura, tiene que ver con este nuevo contexto del que ya hemos hablado, Miguel.
Sí, tal cual. Tiene que ver con el nuevo contexto y con la nueva disputa que se pretende hacer. Ya lo han dejado en claro las defensas y se nota en cada una de las audiencias con los distintos puntos que se están discutiendo. Lo preocupante no es la estrategia de las defensas, porque en este Estado de Derecho y en este sistema acusatorio adversarial está bien que lo hagan, es el rol que les toca, sino que lo preocupante es que los argumentos de los tribunales estén cambiando en la misma sintonía. Es decir, nosotros no negamos que exista el Instituto de la Prisión Domiciliaria y no negamos que tenga que aplicarse conforme a derecho. Lo que sí entendemos es que el Instituto de la Prisión Domiciliaria no debe aplicarse automáticamente, uh-huh. Es decir, simplemente porque esté configurada el requisito de la edad. Es un análisis mucho más complejo y más teniendo en cuenta que se trata de juicios de lesa humanidad, donde los que se juzgan son delitos de lesa humanidad, y más teniendo en cuenta las garantías procesales y el riesgo de fuga que puede existir en un caso tangible y concreto como es el de Baraldini.
Claro.
Ahora bien, nosotros vemos que esto sí ha cambiado, y vemos que no solo ha cambiado por un criterio judicial, sino que ha cambiado por un criterio político. Y eso es, sí, quizás lo más preocupante, que los vientos de cola en el Poder Judicial se vienen avizorando cada vez más en un sentido parecido a la política que está desarrollando el Gobierno Nacional en materia de derechos humanos y al enfoque que este último tiene sobre los delitos de lesa humanidad y lo ocurrido durante la última dictadura cívico-militar.
Me habías hablado cuando estaba por comenzar, todavía no ha comenzado este segundo juicio, cuando ustedes advertían del miedo que generaba en las víctimas, del proceso difícil que es para alguien ir a testimoniar cuando sabe que el represor, el secuestrador, entra como cualquier vecino, ¿no?, al juzgado, goza de libertad o está con algún beneficio, e incluso en la primera jornada compartieron algún pasillo, ¿no? Hubo ese cruce. Sí. Debe ser un momento terrible. ¿Qué percibís ahora que ya comenzó el proceso?
Entran y salen, y es una, y más que nada en el momento de salida, donde muchas veces cuando termina la jornada de la audiencia, cada uno de los querellantes y cada uno de los imputados que se encuentra libre, va enfrente o a la verdulería que se encuentra en el Colegio de Abogados, o camina hacia Argentino Valle para irse a su domicilio, como una cuestión lógica. Mm. Nosotros desde la querella pedimos, aunque sea medidas mínimas para el desarrollo del debate, que era en esas salas en común. Es una situación muy incómoda.
¿Qué pasó? ¿Por qué no se tuvo en cuenta eso?
El argumento del tribunal es que existe buena predisposición y que esas medidas se van a ir tomando en la medida que sea posible. Nosotros creemos en la buena voluntad del tribunal. Igualmente, en cada oportunidad que se desarrolle una nueva jornada, lo requerimos y lo repetimos a los fines de que lo efectivicen, porque no deja de ser un flagelo para las víctimas encontrar a sus represores, encontrar a quienes los torturaron en el pasillo del tribunal.
Además de un flagelo, es un condicionante para brindar el testimonio, digo.
Tal cual, se afecta y se expresó en su momento por la nueva ley que se sancionó en el Congreso de Derechos de la Víctima, fundamentándola en eso y en todo el plexo normativo que ya existe vigente. Uh-huh. Pero bueno, son planteos que por suerte se coordinan de manera adecuada con la Fiscalía y que entendemos que en el transcurso de la jornada se van a poder solucionar.
Bien, el jueves. Igualmente, entonces ustedes hacen la presentación, sí, para cerrar con lo que es Baraldini.
Antes del jueves vamos seguramente ya a estar haciendo la presentación y a plantear el recurso de casación.
¿Cómo sigue el juicio ahora?
El juicio, las próximas jornadas, si no me equivoco, van a ser el día miércoles, uh-huh, el día martes, y van a estar citados martes, miércoles y jueves, y van a estar citados, bueno, en un primer momento los querellantes, va a declarar Pinky Pumilla, va a declarar también Raquel Barabasqui, muy posiblemente reclame Elías Rodríguez de General Pico, y bueno, luego lo que se va a pretender es que comiencen a declarar ya lo que vendría a ser el grupo de la Universidad Nacional de La Pampa. Uh-huh. Eso va a ser un poco el recorrido para esta semana de lo que va a ser el juicio.
Bien. Miguel, te agradecemos como siempre tu tiempo y vamos a seguir de cerca lo que ocurre en la semana. Gracias.
No, gracias a ustedes por darle difusión a este tema. Un saludo grande para todos.
Hasta luego. Estamos escuchando a Miguel Villagra, abogado querellante en el juicio por la subzona 14-2.